Voz de América presenta.
Bienvenidos a Foro de la Voz de América desde Washington. La saluda Gonzalo Abarca. Este mes se cumple un año de la juramentación de Joe Biden como el presidente número 46 de Estados Unidos. El aniversario llega entre logros y un declive en su popularidad, según las encuestas. Pandemia, economía, política exterior, cambio climático e inmigración son temas que continúan dominando el discurso público en este primer año de la administración Biden-Harris. Y hoy, en Foro, analizamos sus logros y desafíos. Para analizar estos temas, precisamente me acompañan las expertas Milly Herrera, analista demócrata, y María Herrera Mellado, analista republicana. Bienvenidas, temas bastante amplios. Empiezo contigo, Milly. En este primer año de la administración Biden, ¿cuáles crees que han sido los logros del presidente Joe Biden? Rápidamente.
El primer logro, y gracias por tenerme en el programa, y feliz año a todos. El primer logro que yo creo que todos están de acuerdo es que devolvió el respeto a la Casa Blanca. O sea, su forma de ser es una forma muy respetuosa, muy consecuente con su posición de presidente de los Estados Unidos. Los otros logros son logros que, bueno, hizo todo lo que es la distribución de las vacunas en una forma muy exitosa. Se pudo lograr, hizo el TPS para los venezolanos y para los nicaragüenses y para los haitianos. Y también está luchando por una reforma migratoria que todavía está estancada en el Congreso. Pero sí pudo lograr algo muy importante por primera vez en décadas. El famoso plan de infraestructura que el expresidente prometía cada vez que se metía en problemas y había una controversia, pues él decía, no, esta es la semana de la infraestructura. Bueno, el presidente Biden lo logró, por supuesto, con el apoyo del Congreso de los Estados Unidos, que son los que aprueban los proyectos de ley. Y simplemente el hecho de que él propuso una serie de leyes para todo lo que son los servicios sociales, que va a estimular la economía. Vemos que el desempleo bajó en una forma increíble, que la economía está, aunque muchas personas no quieren darle crédito, el presidente no es el que crea la economía, pero uh-huh. Sí crea la confianza que existe para que la economía esté mejorando.
Bueno, fíjate qué interesante lo que has dicho, la economía, vacuna y también el liderazgo en el Congreso. Bueno, María, ¿qué piensas tú sobre lo que ha logrado el presidente en su primer año y lo que ha dicho Milly?
Bueno, yo creo que realmente Estados Unidos ha vuelto a perder el respeto a nivel mundial, ¿no? Todo el mundo sabe, como él mismo ha dicho, el presidente Joe Biden, que no va a hacer nada en Europa, en Ucrania. La retirada de las tropas de Afganistán fue el Vietnam de este año, un verdadero desastre. En materia de inmigración, no solo ha tenido que restablecer las políticas que tanto tachaban los demócratas de inhumanas, como es el protocolo de protección del inmigrante, sino que vemos el caos absoluto, ha vuelto a detener y ha elevado el número de detenciones a más del 221% comparado con lo que había hecho Trump. Estamos hablando de que ha detenido y ha arrestado a 1.8 millones de inmigrantes. Los inmigrantes han perdido la confianza absoluta, ha cerrado de nuevo las fronteras. En materia económica tenemos más contagiados que en todo el 2020, con dos vacunas y una multiplicidad de tratamientos. La verdad, Estados Unidos pasa por un momento muy delicado y esto hay que ponerle el dedo y apuntar a la administración de Joe Biden y Kamala Harris.
Milly, deseo retomar lo que ha dicho María en materia de pandemia de COVID-19. De acuerdo con los datos de la CDC, en ese momento solo el 60,1% de los estadounidenses completamente vacunados. ¿Por qué crees que es esto? ¿Por qué le ha costado tanto al presidente llegar a un 80-90% como originalmente estaba planeado?
Primero por las políticas que tienen los republicanos, que dicen que desconfían de la vacuna, que se niegan a ponerse mascarilla. O sea, todas las infecciones, el 95% de las personas infectadas y en hospitales son personas que apoyan a Trump, desafortunadamente, que apoyan las políticas del expresidente de no vacunarse y no ponerse máscara, porque eso es una privación de su libertad. Pregúntenle a los que están enterrados en los cementerios qué libertad tienen ellos. O sea, es absurdo totalmente. Este presidente Biden enfrentó directamente a Putin y le dijo en su cara que ni se atreviera que ni se atreviera a poner un ataque en Ucrania porque recibiría serios golpes. Eso no lo hizo el expresidente, que era el mejor amigo, que se daba la mano, que le daba besos, que admiraba a un comunista, tanto Kim Jong-un como Putin. O sea, no hay dictador en el mundo que el expresidente no amara. Entonces, es completamente mentira de que este presidente no va a ayudar a Ucrania. Después se sentó con el presidente ucraniano y le dio todo su apoyo. Ahora, con respecto a la economía en este momento está mejor que nunca. Mejores empleos y mejor empleomanía y mejores sueldos en los últimos 40 o 50 años. O sea, ellos quieren inventarse, los republicanos quieren inventarse un cuento que no existe. Pero, cuando la mayoría de los estadounidenses tienen dinero en su bolsillo, eso es bueno para la economía.
Ahora, María, fíjate, representantes del gobierno han señalado a los republicanos de politizar, y Milly lo está diciendo aquí, el tema de la vacuna. Vamos a empezar con el tema de la vacuna. ¿Politizan los republicanos este tema para prácticamente impedir el plan de vacunación del presidente Biden?
No, para nada. Lo que hacen los gobernadores republicanos y aquellos que siguen al Partido Republicano es defender los derechos individuales de las personas. Si bien es cierto que hay, digamos, un precedente, ¿no?, de hace más de un siglo, de que un mandato a la vacuna es constitucional, la potestad le corresponde a los estados. Lo que está haciendo la administración de Biden bajo el mandato de vacuna es usurpar los poderes del estado. Es básicamente destrozar el estado de derecho y politizar un tema muy importante en un momento en el que los estadounidenses llevamos 2 años conociendo perfectamente tanto los efectos de la vacuna como hemos accedido a la vacuna gracias al plan que puso en marcha Donald Trump, por el cual tenemos dos vacunas a día de hoy. Y, por supuesto, desde aquí, desde Florida, dar las gracias a aquel gobernador de América, Ron DeSantis, que está prohibiendo terminantemente que sigan, expulsando y despidiendo a todos aquellos miembros de las Fuerzas Armadas, médicos, enfermeros, que han dado la vida por salvar millones de personas en este momento.
Hacemos una pausa. Yo sé que hay más por debatir, pero vamos a hacer una pausa porque esto es Foro de la Voz de América. Hoy analizando el primer año de gobierno del presidente Joe Biden. Ya regresamos.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada, por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Continuamos en Foro de la Voz de América. La popularidad del presidente Joe Biden ha caído 14 puntos según la firma Gallup, del 56% que tenía en junio al 42% en noviembre del año pasado. El tema de política exterior, principalmente la retirada de Estados Unidos de Afganistán, fue un tópico de gran polémica. ¿Qué piensan de esto nuestras analistas? Continúan con nosotros Mili Herrera, analista demócrata, y María Herrera Mellado, analista republicana. Mili, bien, la entrega de Afganistán al Talibán en el vigésimo aniversario de los ataques terroristas del 9-11 y la muerte de tres estadounidenses militares en el aeropuerto de Kabul. ¿Cuál es tu lectura rápidamente?
Pues primero, con respecto a lo que dijo María sobre lo de la vacuna, de la politización de la vacuna. Por supuesto que los republicanos han hecho eso desde el principio. Desde el primero desde enero del 2020, cuando el expresidente se negó a decirle al pueblo de que venía una gran pandemia, se negó a ponerse máscara, criticaba y ridiculizaba a toda persona que se ponía máscara, inclusive al presidente Biden. Ellos lo están haciendo porque quieren controlar al pueblo. Lo que no se están dando cuenta es que esas mismas personas que están convenciendo de que no se vacunen y no se pongan máscaras son las que se están muriendo. Están perdiendo votantes. Vamos a ser crueles. Están perdiendo votantes. Y están haciéndole daño al resto de nosotros. Al continuar con esa política y con esa desinformación, lo que hacen es alargar el periodo en que la pandemia sigue entre nosotros. Están haciéndole daño al pueblo, al mundo y a la economía. Okay. Con respecto a Afganistán, sí, teníamos 20 años en ese país. El expresidente retiró las tropas una semana antes de que tomase posesión el presidente Biden. Dejó solamente 2.500 tropas ahí, él había firmado un acuerdo. No solo eso, él negoció con el expresidente, negoció con los talibanes para sacar de las cárceles de Afganistán 5.000 terroristas que fueron de ISIS, que fueron los que crearon todo el caos. Teníamos que salir de Afganistán.
Bueno,
necesitábamos estar ahí desde más de 20 años porque no estábamos haciendo nada.
Sí,
el mismo
sí.
Pueblo.
Sí,
el,
sí.
El mismo pueblo, el mismo sí, gobierno así, de Afganistán, bien, no fue capaz de controlarlos.
Si es así, si se tenía que salir, yo le pregunto a María ahora, ¿cuál es tu opinión considerando que fue, como bien lo dices, el entonces presidente Donald Trump quien negoció la retirada del histórico acuerdo de Doha, ¿no?
Varios puntos, González. Lo cierto es que los expresidentes, tanto Donald Trump como Barack Obama, han estado viendo la forma de retirar a nuestros soldados de Afganistán, lo que bajo ninguna forma hubiesen llevado a cabo esta desastrosa retirada de Afganistán y lo que ha conllevado una vergüenza internacional y una desacreditación por parte de la comunidad internacional. Mili, me gustaría recordarle que estamos analizando el primer año de Biden en la Casa Blanca. Creo que es importante que los demócratas pasen la página y dejen ya al expresidente Donald Trump y dejen la obsesión con los que han apoyado fielmente las políticas de Donald Trump, que ha sido un rotundo éxito. Recordemos que estamos viviendo la peor inflación en los Estados Unidos en los últimos 39 años. Que el plan de infraestructura que usted dice que es tan magnífico, lo único que se trata es un plan ideológico que lleva acompañado políticas nefastas económicas y sobre todo nos intentaron colar una reforma inmigratoria para legalizar millones de inmigrantes que ni siquiera ellos lo han pedido porque tienen acceso a través de sus familiares directos a pedir perdones y ajustar el estatus. Es decir, lo que estamos viviendo es muy triste y yo creo que con respecto a lo que usted dijo también de Australia, ser claro, ¿no? El presidente Biden no va a hacer absolutamente nada en Australia y sin embargo Donald Trump sí emitió sanciones contra los gasoductos que se aprobaron por parte de Rusia y desde luego eso es la realidad.
Mili, tenemos prácticamente un minuto, pero si analizamos la política exterior hacia Latinoamérica, tu opinión de lo que ha hecho el presidente hacia la región, tomando en consideración que de acuerdo a Freedom House, en este momento la democracia en el continente atraviesa uno de sus peores momentos. Rápidamente.
Bueno, es que hay que ver lo que hizo el expresidente que creó las situaciones que tenemos ahora nosotros que abarcar, ¿verdad? No es una obsesión, la obsesión la tienen ustedes con el expresidente, con el expresidente que siguen apoyando unas políticas fallidas, 4 años de un desastre donde perdimos el respeto del mundo y en Latinoamérica no hizo absolutamente nada. Vino a Miami, se tomó fotos con los venezolanos, se tomó fotos con los cubanos, ¡viva Cuba Libre! ¡Viva Venezuela! Y no hizo absolutamente nada. Ni siquiera fue capaz de darle una protección temporal a los venezolanos. Eso fue una de las primeras acciones que hizo el presidente Biden y que está trabajando, no públicamente, no haciendo cafecitos en Versalles y en el Arepaso. No, eso no lo hace este presidente, que es respetuoso. Él trabaja con los líderes mundiales, con los líderes de Latinoamérica para acabar y apoyar a todas esas personas que están sufriendo en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en las revoluciones que estamos viendo en Latinoamérica porque hemos abandonado Latinoamérica
fíjate, por muchos años. Yo sé que María quiere precisamente responderte, pero vamos a ir a una pausa ahora y luego viene la respuesta. Yo sé que, María, te voy a preguntar sobre Kamala Harris y su papel en Centroamérica y México. Pero bueno, esto continúa, este foro de La Voz de América. Ya regresamos.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
Seguimos en Foro de la Voz de América. Continúa con nosotros Mili Herrera y María Herrera Mellado. María, hay que reconocer que el presidente Joe Biden nombra como vicepresidente a una mujer, Kamala Harris, que ha sido, prácticamente tiene altos niveles de popularidad por ello. Ella está ahora prácticamente encabezando la política de Estados Unidos hacia México y el Triángulo Norte. Tu lectura de lo que ha hecho la vicepresidenta Kamala Harris en materia de política exterior hacia México y el Triángulo Norte.
Bueno, al igual que Joe Biden, la gestión de Kamala Harris ha sido nefasta, desastrosa, por desgracia. Como tú bien dices, Gonzalo, hay muchas personas, incluidas muchos millones de mujeres, que decidieron votar por el ticket Biden-Harris precisamente por el género. Es decir, porque se trata de una mujer y además por su background y su color de piel. Yo creo que en el siglo que vivimos es importantísimo reconocer que eso es algo del pasado y que deberíamos de votar por personas altamente cualificadas y sobre todo poner a cargo de la situación en la frontera personas capacitadas y que no hayan hecho declaraciones del tipo las fuerzas de control y seguridad de inmigración son el equivalente a Ku Klux Klan. Una cosita, responderle a Mili, que efectivamente lo que usted dijo antes era cruel, pero corregirla, no estamos perdiendo votantes. De hecho, de acuerdo al último artículo de Wall Street Journal, los hispanos están moviéndose masivamente al Partido Republicano. Y con respecto a la gestión de Kamala Harris en Guatemala, en Honduras, al igual que en México, es una gestión y es una política ideológica en la que ella y Estados Unidos quieren imponer el mal llamado derecho al aborto, quiere además dotar presupuestariamente a miles de ONG para supuestamente combatir el cambio climático en un esfuerzo por acabar con la democracia en Hispanoamérica, en Centroamérica concretamente. Y bueno, ahí están los resultados. Mili. La peor crisis inmigratoria de los últimos 60 años. Señores, en noviembre, un último dato, en noviembre fue el peor mes de la historia para el Ministerio de Seguridad Nacional porque se arrestaron y detuvieron más de 173 mil inmigrantes y han quedado libres más de 300 mil en lo que va de año.
Ahora, Mili, muy rápidamente, hablemos de inmigración precisamente. En marzo, más de 171 mil migrantes fueron detenidos al tratar de ingresar a Estados Unidos, lo que marcó una cifra récord en realidad en 20 años. Presidente Biden, desde su día de juramentación, firmó decretos ejecutivos a favor de los migrantes. Pero bueno, tu análisis de lo que está pasando.
Bueno, es que lo critican porque deporta a personas que están en este país y que tienen récord criminales. Y también lo critican cuando que dicen que las fronteras están abiertas. O las fronteras están abiertas o las fronteras están cerradas o no estamos deportando o estamos... Tienen que decidir los republicanos cuál es el mensaje que le van a dar a sus adeptos. Porque la realidad es que nosotros estamos haciendo una política migratoria que sea integral, que le da la oportunidad a todos los inmigrantes que están ilegal en este país, pero que necesitan legalizar su estatus migratorio, porque están contribuyendo y vienen contribuyendo durante miles y miles y miles de billones de dólares que hacen para la economía de este país. Entonces, no saben qué criticar. O sea, como ellos simplemente van a criticar a esta administración porque sí, cuando en el mes de diciembre este presidente dejó una aprobación del 50%, algo que el expresidente nunca tuvo, no pasó más del 42% nunca, y perdió, no solo perdió la Cámara de Representantes, perdió el Senado, perdió la presidencia, un perdedor total. Bueno, hizo una insurrección, intentó dar un golpe de Estado en este país y siguen admirándolo, por favor.
Bueno, mira,
lo que necesitamos es seguir apoyando las políticas positivas de este presidente para poder lograr una mejor vida para todos los americanos.
Mili, vamos a hacer una pausa para darle precisamente paso a María. Vamos a hacer una pausa porque esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos.
Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Bueno, tenemos en Foro de la Voz de América bastante apasionado el debate. Emilia Herrera, analista demócrata, María Herrera Mellado, analista republicana. Vamos contigo directamente, María, tú eres experta en inmigración. El año fiscal de 2021 en Estados Unidos se registró 1,7 millones de detenciones en la frontera sur. Emilia está diciendo de que en realidad no hay crisis, no hay una política de puertas abiertas. Los demócratas insisten en eso. ¿Tu opinión?
Bueno, varios puntos. En primer lugar, decir y recordar que fue el expresidente Donald Trump el que aprobó el DED, la suspensión de la deportación para los venezolanos, y que Biden, la administración de Biden, aprobó un TPS. Sin embargo, lastimosamente y vergonzosamente empezó a deportar a los venezolanos. Fuimos muchos los abogados los que lo denunciamos a la prensa y tuvieron que dar marcha atrás. Los aviones salían desde Nueva York y desde Atlanta hacia las Islas Caribeñas para deportarlo. De hecho, tuvimos varios clientes que acabaron en Venezuela. Por otra parte, el mensaje republicano es coherente. El mensaje republicano es seguridad fronteriza y, señores, aquí no hay ningún tipo de facilidad para aquellos que han venido de forma ilegal. El mensaje republicano es, inicialmente, Biden y Kamala serán todos bienvenidos, secretario Mallorca, vengan ustedes, vengan con su familia, vengan con los niños, no los vamos a deportar. La realidad es que luego ella fue, Kamala Harris, a Guatemala y dijo: no los vamos a aceptar, algo que no se atrevió a hacer Donald Trump. ¿Y cuál es de verdad lo que vemos en la frontera? El 80% de los inmigrantes que vienen con familias y con niños entran. ¿Y qué es lo que ocurre, Gonzalo? Que al final eso crea un efecto llamada. Pero no me gustaría cerrar el tema sin recordarle uno de los aspectos más importantes y más terribles que estamos viviendo. Se ha elevado el precio de producción de los materiales 9.6. Estamos viviendo el índice de precios al consumidor por encima del 6%. Y el 71% de las familias que ganan menos de $40,000 al año no llegan a final de mes. ¿Qué están haciendo los demócratas que están acabando con nuestras vidas, señores? ¡Ayuda!
Bueno, Mili, toquemos ahora el tema económico, que precisamente lo ha tocado María. La administración Biden hace frente a una economía que crece a un ritmo menor de lo esperado, en realidad, aunque la Reserva Federal proyecta indicadores positivos de recuperación. ¿Cómo lo analizas, tomando en consideración que este año ha sido también de pandemia?
Parece que los republicanos se olvidan que estamos todavía en el medio de una pandemia, donde se cerró toda la producción en el año 2020. No había producción. Acabamos y nos comimos y consumimos todos los inventarios. En este momento, ya después que empezaron las vacunas, fue que comenzaron en los países, en todos los países, a producir los bienes y servicios que nosotros queremos. Uno de los problemas es que nosotros, o sea, los republicanos, en los últimos 30 años, las empresas privadas tomaron sus inversiones, obtuvieron beneficios fiscales del fiscal, ¿verdad? Y se llevaron toda su inversión a China. Allá estaba la producción. Acabaron con las con los empleos aquí en los Estados Unidos. Y entonces ahora estamos dependiendo de toda la producción en China y en otros países, que para venir para acá, como ellos cerraron toda la producción porque fueron los primeros que tuvieron la pandemia ya. Pues por supuesto que no hay bienes y no hay servicios y todo cuesta más, porque es la ley de la demanda y de la oferta. Entonces la economía depende de tener ese consumo y no hay consumo porque estuvimos cerrados por un año. Echarle la culpa al presidente democrático de un país capitalista de bienes y servicios privados es absurdo. El presidente no tiene control de la producción de los bienes y de los servicios de este país. Es el sector privado. Y tenemos que darnos cuenta de que estamos muy malcriados porque queremos satisfacción instantánea y no nos damos cuenta de que todavía estamos en el medio de una pandemia. María, que si seguimos sin ponernos máscaras y vacunarnos, va a seguir siendo extendida. Y hay que decirle a esos republicanos que paren de decirle a las personas de que no se pongan máscara porque es su derecho.
Bueno, María, y ya nos quedan prácticamente 20 segundos, tu opinión sobre las rencillas internas dentro del Partido Demócrata, si se quiere, con los más progresistas, que no ha llevado muchos planes según muchos. Tu opinión de lo que está pasando, rápidamente.
Bueno, yo creo que evidentemente hay diferencias porque este Partido Demócrata está cada vez más escorado a la izquierda, yo diría incluso a la extrema izquierda. Es un partido demócrata financiado por grupos marxistas como Black Lives Matter, grupos anarquistas como Antifa y multimillonarios que quieren acabar con Estados Unidos. Muy peligroso, pero gracias a Dios tenemos a demócratas como Manchin, West Virginia, Sienna Miller en Arizona, que están poniendo un freno, son centristas y realmente le están poniendo muchos obstáculos al Partido Demócrata de Joe Biden, al que el 67% de los independientes desean que no vuelva a presentarse en el 2024 y en el que muchos coincidimos que sería un desastre perpetuar estas políticas de izquierda.
Bueno, ya prácticamente se nos ha acabado el tiempo. Deseo agradecer a Mili Herrera y María Herrera Mellado por haber estado con nosotros aquí en Foro, analizando un año de la administración del presidente Joe Biden. Hay claros y oscuros, obviamente. Bien, llegamos así al final de esta edición. Nos vemos la próxima semana aquí en Foro. Les habló Gonzalo Abarca.